buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 27 de marzo les habla Tomás Cardoso. Me acompaña como siempre durante la próxima hora nuestro colega Omar López Montenegro. Más adelante pues esperamos como siempre la participación de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra, allá en el estudio, Patricia Martínez, y no sé qué técnico tenemos, en algún momento nos ven, Danilo Fuentes Cortés, el Junior. Ya, gracias, Delfín. Y aquí, reiteradas las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Tengo que decir, recibimos un reto hoy. De verdad que está subiendo el nivel aquí de la confrontación, siempre en el plano cívico. No violento, claro. Pero Richie Pérez ha amenazado con que va a ir al basquetbol a retarnos a ti y a mí.
Bueno, aquí ha habido otras amenazas.
Y han perecido en el intento todos ellos, así que vamos a ver qué da esto, Tomás.
Bueno, noticia de última hora, nos acaba de informar Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio, allá en Santiago de Cuba, que los tres opositores que protestaron en la Catedral de Santiago el pasado 26 de julio del año pasado, del 2017, Alberto de la Calidad Ramírez Odio y sus hijos, Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio, han sido citados para la estación de la policía el micro 9 hoy a las 4 de la tarde. Lo alertamos a esta hora, 2 de la tarde, 2 y 7 minutos aquí en Cuba al Día, pendiente, y mañana le daremos la información. Omar, agenda cargada, hay una iniciativa interesantísima de varios contrapropistas, lo vamos a tener en breve aquí en línea. Más adelante, pues, el desafío, el largo desafío de Alberto Méndez Castelló contra las autoridades cubanas ha tenido un final exitoso, lo tendremos en línea. Y en la segunda parte del espacio, pues la periodista Miriam Zelaya analizará pues el quinto pleno del Comité Central del Partido, un clásico.
Increíble ese quinto pleno, una maniobra que bueno, se veía venir de alguna manera, pero esperemos a tener a Miriam.
Bueno, Omar, hoy, tras 16 días detenidas, la dama de blanco Marta Sánchez, según reportó Berta Soler, de 55 años de edad, se ha declarado en huelga de hambre, está detenida desde el pasado 11 de marzo en la provincia de Artemisa.
Sí, Tomate, tengo que decirte, un caso penoso, como tú lo mencionas, una mujer de 55 años, sin que se le presente encargo, bueno, un procedimiento que ya tristemente pues se convierte en rutinario en el caso cubano, pero todavía no hay una idea clara porque el enseñamiento específico con esta dama de blanco, Marta Sánchez, ya lo hemos dicho varias veces con el tema de las huelgas de hambre. Yo creo que también las damas como tal tienen que buscar alguna manera de presionar en otro sentido sin poner en riesgo la vida de las personas.
Bueno, Omar, vámonos con la exclusiva que tenemos y quiero darte pues la entrada a ti para que presentes el caso. Hay una iniciativa interesante que dos agrupaciones prominentes, es un grupo nutrido de boteros y comerciantes cuentapropistas con licencias, están planificando y han hecho una propuesta para organizarse legalmente una iniciativa privada. Teníamos previsto la participación del botero Rafael Alba Macías. Vamos a poner esto en breve en contexto. Ha sido detenido un poco antes del programa, pero sí tenemos contacto en La Habana con Idelia Sanamés Ramírez, comerciante, vendedora, contrapropista, y te dejo con ellos, Omar.
Sí, Tomás, antes de entrar directamente con Idelia, bueno, se trata no solo de boteros, sino de transportistas. Exacto. En sentido general, y en el caso de Idelia Sanamés se trata de la Asociación de Cuentapropistas de Productos.
O sea, estos
mercado.
Son los líderes, pero es una organización más prominente.
Es una agrupación de cuentapropistas, en el caso de los que trabajan con productos del agro, del mercado, y en el caso de los transportistas, boteros, taxistas, todo el que quiera. Pero Idelia, quiero darte la bienvenida a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes. Estamos acá reunidos más, nosotros los contrapropistas, estamos en un grupo mío, un grupo que yo he creado, que se llama Asociación de Contrapropistas de Productos de Mercado. Acá tengo una agrupación de jóvenes que somos contrapropistas, ¿no? Y entonces, pues hemos querido hacer una asociación así como para tratar de solucionar los problemas de nosotros, tratar de ver cómo, no sé, nos unimos, la unión, tú sabes, ¿no? Entonces, crear un ambiente de amistad, de igualdad social. Entonces, también están acá los compañeros de Rafael, un grupo que él también ha creado, que ya normal están aquí conmigo, que también quieren hablar con ustedes de estas cosas, que ellos están muy contentos de haber estado con esta asociación, dicen que se sienten muy bien, no sé qué, que gracias a que se pudo crear este grupo, ¿no? Porque ellos estaban sin, con un desamparo total, no sé qué, no tenían que ayudar, y gracias a este grupo que nosotros hemos creado, pues todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. Es un tema que Rafael no puede estar acá con nosotros, pero...
¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó, Idelia? ¿Qué ha pasado con Rafael, que estaba invitado a este programa a las 2 de la tarde?
Bueno, pues Rafael fue a buscar a la periodista, Ileana, y entonces le tuve una llamada, le había salido con Ileana y en el transcurso del camino lo detuvieron. Entonces me dijo que más tarde me llamaría, pero ahora le llamó a su celular y le ha apagado su área de cobertura. Me dijo que apenas saliera de la estación de policía, pues me llamaba. Parece que no ha podido salir porque no ha llegado. Acá estamos un grupo de...
Pues muy bien, Idelia.
Yo.
Idelia, lo que quería decirte, bueno, estableceremos contacto con Rafael cuando... Pues cuando salga, cuando tenga la oportunidad de estar en la calle. Quería mostrar, no lo ves tú, Idelia, en pantalla, pero estoy mostrando aquí para que lo vean las cartas que entregaron al Ministerio de Justicia. Es decir, solicitando, pues el primer paso que se hace, solicitando que no existe una agrupación con el mismo nombre y los mismos propósitos. Tanto la de Idelia, la Asociación de Cuentas Apropistas de Productos del Mercado, como en este caso... Aquí tenemos también la carta que tiene el cuño de recibido en el Ministerio de Justicia de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Idelia, ¿por qué es necesario hacer este paso? Y ustedes, me gustaría que precisara esto, ¿ustedes están operando dentro de los límites de las leyes y la Constitución cubana incluso?
Sí, perfecto, sí. Nosotros nos hemos llevado por la Gaceta Oficial del Trabajo, que nosotros tenemos derecho también a crear una asociación, si no está, si el gobierno no entiende, entonces nosotros normal, pues nosotros no estamos haciendo nada en contra del gobierno, nosotros estamos todos haciendo mal, por las reglas, por los derechos que se nos dan en este país.
Ahora, Idelia, antes de continuar con el tema, me gustaría que no tenemos la cifra. ¿Cuántos miembros de tu organización hay ahí, de los contrapropistas que tú representas y también de los transportistas? ¿Cuántos están ahí en este momento?
Bueno, yo de mi miembro tengo 8 personas y de la de Rafael tiene 6 personas, que se han ido algunas personas porque no vieron que él llegaba y se han ido algunas personas. De la mía tengo 8 y de la de Rafael hay 6.
Idelia, nos gustaría hablar con uno de los transportistas que está ahí, que pudiera hablar con nosotros, ¿cómo
sí,
se llama?
Sí.
Adelante.
Hola.
¿Con quién tenemos el gusto de conversar? ¿Su nombre, por favor?
Sí, cómo no, Jordán Rubén Hernández Rodríguez.
Si lo puedes repetir un poquito más despacio, por favor.
Sí, Jordán Rubén Hernández Rodríguez.
Cómo no, Jordán Rubén Hernández, un placer tenerte. Nos gustaría saber, igualmente. Bueno, pues no ha podido estar ahí Rafael Alba, sido detenido en la mañana de hoy, pero tú como transportista que vas a estar asociado a este intento de tener esta organización independiente, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué han decidido dar este paso ustedes?
Bueno, nosotros queremos dar este paso, bueno, principalmente yo, porque queremos estar unidos, ¿entiendes? Y que las cosas salgan bien en el trabajo, ¿entiendes?
Pero ¿cuáles son esas cosas, Jordán? ¿Cuáles son los retos que tienen que enfrentar ustedes que han provocado, ¿no? Que tengan esta organización, que la hayan registrado legalmente o por lo menos hayan hecho la solicitud?
Bueno, que se nos escuche lo que nosotros pedíamos, ¿no? Como ciudadanos tenemos derecho a vivir.
¿Y cuáles son esas peticiones? Me gustaría precisar un poco. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que está afectando tanto a los transportistas privados en Cuba?
Bueno, y a nosotros, que se nos da nuestro derecho, que no se nos... ¿Entiendes?
Bueno, cómo no. Si nos puedes pasar con Idelia, te lo vamos a agradecer.
Sí, un momento.
¿Sí?
Idelia, tenemos una pregunta para ti. Esta entrega, este reclamo al Ministerio de Justicia, lo realizaron ustedes el pasado 19, lunes 19 del presente mes de marzo. Bien, legalmente, ¿qué tiempo tiene el Ministerio de Justicia para responderle a ustedes? Cuando ustedes hicieron la entrega, vemos ahí el cuño y todo en orden, ¿no?
Sí.
¿Cuándo pueden recibir el respeto a ustedes? ¿Qué le dijeron las autoridades?
Nos dijeron acá, incluso tengo el papelito en la mano, nos dijeron que teníamos que esperar de 1 a 3 meses.
De 1 a 3 meses para recibir la respuesta a esta solicitud.
Sí, la respuesta. Me dejó la señora, me dio un número de teléfono que le podía llamar a ese teléfono. Y entonces así ella me decía si ya había salido o no.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes durante este tiempo, de este 1 a 3 meses en que están, digamos, pues, operando dentro de la ley, puesto que solicitud?
Sí, pues nada, pues yo voy a seguir contribuyendo, tratando de organizar mi grupo, incrementar mi grupo, que va bastante bien, tengo bastante cuenta propista, que están conmigo, y nada, pues ayudando, porque todo el mundo está muy contento, y nada, creyendo en este proyecto que se ha hecho, y así, la gente está muy contento. De hecho, le quiero poner a uno de mis cuenta propistas, que está muy contento.
Bueno, adelante. Adelante. Vamos,
adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes, el gusto es nuestro. ¿Con quién tenemos el placer de compartir?
Estoy con el placer de hablar con Manuel González Durán. Yo soy cuenta propista, pertenezco, soy carretillero. Estoy muy feliz de pertenecer a este grupo y me siento bastante bien de que se pueda hacer este grupo para ayudarnos, sí, mutuamente. Estamos haciendo algo pacífico y algo bueno para que nuestros derechos se puedan incrementar y cosas así, para ayudarnos entre todos, entre sí.
Manuel, cuando han estado hablando con otras personas para que se integren a esta asociación, ¿cómo ha sido la acogida hasta el presente? ¿Cómo tú ves que la gente recibe esta idea?
¿Cómo ha acogido esto? Bueno, muchas personas que son contrapropistas lo han acogido de una forma bastante buena, ¿entiendes? Por ejemplo, nosotros, este grupo que se ha incrementado bastante bien, porque tienen sus derechos como contrapropistas y que unirnos entre todos, es todo lo que puedo decirte así, de los comentarios que se han hecho entre nosotros mismos, entre varias personas que se han hablado en la calle que son contrapropistas también.
¿Cómo no? ¿Si pudiéramos hablar con Idelia nuevamente?
Sí, cómo no.
Sí.
Idelia, ¿tu licencia de cuenta propista en qué denominación dentro del trabajo por cuenta propia corresponde?
Vendedoras de mercado.
¿Y cuáles tú consideras que son las luchas que le vienen por delante? ¿Por qué han entrado en este terreno? ¿Qué es lo que ustedes ven como independientes que pueden pues hacer que progrese este tipo de trabajo y de actividades que hay, carretilleros, vendedores, una agrupación prominente? ¿Cuál es la esencia de lo que quieren lograr?
Bueno, nosotros lo que queremos lograr como tal es, porque mira, a veces el mismo muchacho que hablaba anteriormente, pues tiene una licencia de carretillero, pues hace un mes le retiraron su licencia de carretillero porque está en un lugar que no puede vender. Entonces el carretillero acá se supone que sea que ande en la carretilla para donde sea, ¿no? Pero le retiraron su licencia y de hecho el muchacho no tiene licencia, ahora no puede vender. O está vendiendo, no sé, por ahí en la calle. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que si tenemos una licencia, que se nos respete la licencia, ¿entiendes? Que, por ejemplo, muchas cosas, que los productos que vienen más masivamente caro, nosotros no simplemente somos vendedores, la familia de nosotros pues vive de eso, yo, ¿me entiendes? Mi familia come, vive de eso, y prácticamente todo lo que trabajamos en mercado, que somos cuenta propista de mercado, pues la familia vive de eso, y entonces acá es un rigor todo, que si no puede vender aquí, que si no puede vender allá, que si no sé qué, ¿entiendes? Todo es un problema, entonces pues nosotros todos nos unimos, y así yo pienso salir adelante, que se me escuche, que tengamos un derecho, porque nosotros acá nadie nos escucha, no tenemos derecho de nada.
Y Delia, ¿Qué papel juega la corrupción en esto? ¿Hasta qué punto son ustedes afectados con esto? Y además, otra pregunta que me gustaría hacer, en el caso de la gente que te está escuchando a través de este programa, ¿quiénes son las personas que pueden acercarse y unirse a esta asociación que acaban de crear?
Bueno, pues nada, esto es una asociación que estamos creando recientemente. Ya tenemos un grupo bastante adelantado. Todas las personas, todos los cuentapropistas que se crean, que se sientan que no tienen ayuda, que no tienen nada, se pueden acercar a este grupo. Mi nombre es Idelia Sanamés Ramírez. Mi número de teléfono es 526-9289. Alguna persona que necesite alguna ayuda de lo que sea, porque para eso se ha creado esta organización, así para crear un grupo de ayudarnos mutuamente. Y que nada, que de hecho empecé con 3 personas, llevo casi 15 o 20 personas que tengo. Muchos no pudieron venir, pero todo el mundo está contento con nuestra organización y ya hemos salido adelante. Somos un grupo casi de 15 o 20 y parecemos, vaya, parece que hay uno, pero es muy grande, porque todos lo resolvemos y nada, estamos felices de estar en esta organización.
¿Cómo no, Idelia? Idelia, nos mantenemos en contacto y no hemos podido establecer contacto con Rafael Alba, pero hablaremos y esto comienza ahora. Volveremos contigo y con Rafael y con el resto de los contrapropistas que están empeñado en este noble empeño. Gracias a ustedes. Desde allí en La Habana, Omar, nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Presentamos ahí al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, como siempre tú has dicho, nos has dicho las opiniones legales aquí en este espacio, Omar y a mí, hay que ir a través del sistema judicial independientemente de... Ha ocurrido nuevamente, tienes un proceso de larga data de lucha contra pues el Instituto de Planificación Física Municipal, después pasó a la provincia de Las Tunas y terminaste pues desafiando al Instituto de Planificación Física Nacional, el que dirige el general Samuel Rodríguez Plana. Ha habido aparentemente una noticia importante ayer que te personaste ahí en el Instituto Provincial de Las Tunas de Planificación Física. Cuéntanos, Alberto.
Bueno, sí, ahora te voy a relatar. Déjame decirte, no sé si las personas que me antecedieron, mira, ellos, el artículo 54 de la Constitución de la República le concede derecho a los ciudadanos cubanos de asociarse libremente, así es que si le conculcan este derecho, pues estas personas tienen derecho, y valga la redundancia, a recurrir a niveles superiores. Es un derecho constitucional el que ellos tienen. Concretamente el artículo 54 de la Constitución de la República.
Pues Alberto, yo creo que sería interesante tal vez que tú te pusieras en contacto con ellos para asesorarlo, aunque sea verbalmente de algunas cosas, ¿no crees?
Bueno, sí, yo estoy abierto a ayudar, pero yo pienso que allí mismo, si ellos son de La Habana, pues tiene que haber abogados muy competentes allí que se pueden sentar con ellos, manejar las leyes, ver esos criterios. Me parece que es... Incluso ellos pueden ir a un bufete, contratar a un abogado y demás que lo represente en las instancias, porque tú sabes que nosotros estamos marginados, nosotros no podemos prestar asesoría legal.
Correcto.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, sí, Tomás, déjame decirte que yo recurrí al presidente del Instituto de Planificación Física, el general Rodríguez Plana, y él emitió su resolución 74, anulando la resolución del director provincial de Planificación Física en Las Tunas, que concretamente lo que declaraba era la pérdida de mi casa, porque la pérdida de lo construido era declararme ilegal, y eso me llevaba a que la dirección de la vivienda me declare ilegal. Y entonces, pues nada, obtuve una resolución a mi favor, pero así todo, la Dirección Provincial de Planificación Física no se pronunciaba, tuve mi respeto absoluto por su jerarquía superior, y déjame decirte que esto viene pasando en Cuba, hay violaciones de la sentencia, incluso el Tribunal Supremo, que eso es algo ya muy preocupante. Incluso en mi caso intervino la Fiscalía para hacer que este señor se pronunciara y no se pronunció. Pero bueno, tú sabes que uno tiene sus, digamos que sus técnicas, sus picardías jurídicas y demás. Y yo conocí que se iba a producir una inspección del Instituto de Planificación Física en la provincia de Las Tunas. Comienza ayer, hoy está todavía, durante toda la semana. Y me presenté allí, este señor pues no quería entrevistarse conmigo.
Perdón un momentico, Alberto, estamos hablando con el director provincial de Planificación Física, el señor Norges Rojas Cruz, ¿es correcto?
Él mismo, el ingeniero Norges Rojas Cruz, pues sencillamente no pretendió no entrevistarse conmigo, y yo le dije a las funcionarias de atención a la población que si el director provincial no se entrevistaba conmigo, pues bueno, yo quería que el general Torres, que es precisamente quien está inspeccionando a la provincia de Las Tunas, es que por el instituto es el que atiende las 5 provincias orientales con un equipo, pues sencillamente yo le dije que quería entrevistarme con él. Entonces, bueno, pues el señor director Rojas pues bajó y hablamos y consensuamos, y él quedó que antes del día 5, en esta semana o antes del día 5 de abril, mi casa ya estaba liberada, podía yo continuar con mi obra y que, bueno, pues, que todo seguirá bien.
Entonces, Alberto Méndez Castelló, estamos hablando de una resolución legal firme dictada por un organismo institucional en Cuba. Esto
superior,
y esto tengo que decirlo, esto representa un testamento y un reconocimiento a tu tenacidad. en seguir adelante con esto. Mi pregunta bien concreta, pues sabes que hemos tratado mucho este tema aquí con muchísima gente. ¿No demuestra esto que incluso dentro de las limitaciones que hay en Cuba, cuando la gente se mantiene firme dentro de un curso apropiado, utilizando las herramientas que tenga a su alcance, se pueden obtener resultados, tal vez primero en el plano individual como el tuyo, pero tal vez se puedan obtener otros resultados?
Estoy convencido, estoy convencido. Mira, yo precisamente ayer lo conversaba con la fiscal que sencillamente atendió mi caso, y yo le decía a ella, sí, normalmente le dije, mire fiscal, en las leyes de Cuba tienen muchos problemas, de no solo de espíritu, sino de letra. Y entonces, pero lo peor que tienen las leyes cubanas son los operadores. Sencillamente los operadores de las leyes en muchas ocasiones hacen lo que les viene en gana, como te digo, desafían incluso al Tribunal Supremo. No ejecutan la sentencia del Tribunal Supremo. Pero si nosotros nos quedamos de brazos, si nosotros no ocupamos y vamos contra esas personas que son infractoras de la ley, bueno, pues nos estamos convirtiendo en cómplices de esto, y esta situación va a ser peor, va a ser mucho peor la dictadura. Yo creo que hay que enfrentarlo con la ley en la mano, con sus propias leyes. Es largo el camino, muy difícil, pero es posible.
Alberto, nos queda 50 segundos. Hasta el día 5, el director provincial de planificación física ha dicho que se legalizará tu estatus. De no cumplir, sí, ¿qué va a ocurrir?
Bueno, pues yo lo demandaría por actos ilícitos, porque él sencillamente me está perjudicando, mi casa se está viniendo abajo, y yo tengo ahí una tonelada de cemento que se echó a perder. Yo lo demando rápidamente él por actos ilícitos, y algún tribunal se tendrá que pronunciar. Ya de hecho el general Rodríguez Plana se pronunció y dijo que respondiera al emplazamiento, y dentro del emplazamiento él tenía que contestar por ese cemento que se echó a perder. Así bueno, es que no le veo su situación muy clara.
¿Cómo no? Pues estaremos aquí en Vigilia Informativa en Cuba al Día, esperando que va a ocurrir el día 5. Gracias allá en Puerto Padre Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa informativa aquí este martes 27 de marzo. Regresamos luego de la misma con nuevos invitados. Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 27 de marzo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En minutos nos iremos a la capital cubana. Una destacada periodista, bloguera, Miriam Zelaya, pues pondrá en contexto este reciente pleno del Comité Central del Partido, donde supuestamente debe ser, Omar, el último de esta legislatura, antes de que ocurra lo que nadie sabe que va a ocurrir el próximo 19 de abril. Ahora, lo que sí es importante, que este quinto pleno, de lo que habló es de muchas dificultades, pero no tocó el tema de lo que habían prometido, la reforma constitucional. Por ende, el partido seguirá siendo la fuerza rectora de los destinos de la nación.
Por supuesto, y yo creo que por eso el Congreso no por gusto se celebra a pocos días nada más que se anuncie, pues digamos, este supuesto relevo en el Consejo de Estado. Creo que es una ratificación de quién domina la sociedad cubana y quién es el rector, que es el Partido Comunista. Nos reunimos y sentamos la pauta para lo que venga después, pero está claro que esto va a determinar qué se va a decir después en el Consejo.
Bueno, Omar López Montenegro, dentro de este quinto pleno se habló de la atención a los desamparados, a la atención a los viejitos, a la atención a los discapacitados, para beneficio de quienes nos sintonizan y quienes nos ven por Facebook Live, Televisión Martí, los oyentes de radio. Vamos a poner video y audio de un trabajo hecho por el periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez y cortesía de Cubanet sobre cómo vive un desamparado cubano en la capital. Vamos a escuchar y a ver.
Mi nombre es Jesús Oscar Naranjo Puente. En este momento yo vivo en pésimas condiciones. Llevo 9 meses durmiendo en las calles, en los tanques de basura, en las aceras, en los portales. Y bueno, hasta ahora con diversas enfermedades. Tengo problemas circulatorios de las piernas, las llagas, hepatitis. No puedo caminar, no puedo andar. Estoy más muerto que vivo. De ningún tipo me han hecho estudio de nada. Simplemente esta vez cuando fui, tuve que dormir en el piso en el hospital, porque no me dejaron ni que sea ni en una salita ni en un pasillo, en una camilla. Ya me mandaron una inyección para el dolor simplemente. Hasta el otro día el médico me dijo, ven el otro día para que el otro médico que entre, sea que te dé el ingreso. Bueno, así amanecí allí y tuve que irme. Vivo en esta casita porque yo me encontraba cumpliendo una sanción y al llevar la mitad de la sanción se me dio la libertad condicional. Pero bueno, resulta ser que un mes antes de salir en libertad, el hermano mío tuvo conocimiento y bueno, se anticipó y vendió lo que se llama la propiedad, el terreno, la casa y todas mis pertenencias. Y ya me he conformado con la pérdida esta, ¿no? Y bueno, y a poco y he podido hacer el cuartico este antro, acá se puede decir un cementerio, aquí donde vaya ni Lázaro, que el de Betania hubiese vivido. El gobierno, la ayuda que me ha brindado fue que fui al Consejo de Estado y ellos me han mandado cartas por el Poder Popular para que me den un pequeño local y una pensión, ya que no puedo hacer fuerza física ni puedo trabajar. Y entonces he conversado con todos los trabajadores sociales, el problema es que nunca me llegaron a dar la chequera, un estupendo de eso, ni el pequeño local tampoco. Bueno, la pobreza, eso es en el mundo entero, ¿no? Entonces hay pobreza. Pero ya cuando se llega a una pobreza extrema, es mejor estar más muerto que no vivo. Normalmente para yo poder buscar 2 pesos para poder comer, tengo que vender de las mismas cositas que me quedan, que me he encontrado en los tanques de basura. En el día de hoy sí, me comí la mitad del pan ese y un poquito de chocolate con azúcar. ¿Qué comeré? Lo que me queda del pan ese, nada más.
Bueno, Mar, desamparados hay en cualquier sociedad. Pero el tema, como nos dice nuestra productora Patricia Martín, ¿dónde están las leyes que protegen a este hombre que legalmente su hermano le vendió la propiedad? ¿Por qué no lo defiende nadie?
Sí, correcto. No, y además, supuestamente tiene hasta cartas del Consejo de Estado y sin embargo...
No recibe ni un cheque.
No recibe ni un cheque y además se había determinado de que debía recibir un local para vivir. Desamparados hay en todas partes del mundo, pero no en todas partes del mundo las sociedades pretenden
ser perfectas.
Ser perfectas y controlar la vida de todos los ciudadanos. Si por lo tanto el gobierno cubano controla la vida de los ciudadanos cubanos bajo el pretexto de que le provee mayor bienestar, es responsabilidad total del gobierno cubano la situación de esa persona.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Un gusto, como siempre, la presentación de la destacada periodista Miriam Zelaya. Miriam, buenas tardes.
Saludo a ustedes, a todo el equipo de realización y a quienes nos escuchan.
Bueno, pues deseoso de conocer tus conclusiones. De a bombos y platillos, el diario oficialista Granma anunció que concluyó en días recientes, pues, el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde hablaron de importantes temas de la actualización del modelo. Supuestamente debe ser el último pleno de esta legislatura ante el traspaso de poderes el próximo 19 de abril. Hay muchos temas inconclusos, pero me gustaría conocer, empezando por el más álgido, el más complicado de todos, lo que prometió el propio Raúl Castro en 2015, que pues abrió una reforma constitucional de cara al proceso electoral. De eso no se habló nada. ¿Seguirá siendo el Partido Comunista el órgano rector de los destinos de la sociedad cubana? ¿Qué te parece?
Sí, de eso no se habló nada, efectivamente, y era una de las cuestiones que podría interesar en alguna medida a la población. Pero bueno, así son las cosas aquí en Cuba, sabemos que es así. El quinto pleno efectivamente va a ser posiblemente el último, bueno, esperemos que sí, porque antes del 19 de abril no se va a hacer otro pleno del partido, pues sea antes del traspaso de poder. Y a mí me da gracia el hecho de que sea el tanto bombo y platillo para anunciar ese rosario de fracasos, ¿no? Es una cosa muy, muy contrastante.
Ahora, Miriam, tengo una pregunta, y ya entonces dejamos establecido esto. No se habló nada de la reforma constitucional, por lo tanto sigue siendo el Partido Comunista el organismo rector de la sociedad cubana. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo deja esto entonces a esta, digamos, traspaso de poder, toda esta propaganda que ha habido con un cambio, con un relevo en Cuba, un nuevo presidente, de hecho una figura que no existe en Cuba no existe el presidente de la República, en este caso el presidente del Consejo de Estado. Pero la pregunta es, ¿cómo deja esto a esta nueva reunión, digamos, del Consejo de Estado, cuando se están estableciendo unos parámetros desde ahora aquí en el Congreso del Partido?
Bueno, por supuesto, está dejando el general presidente y la generación histórica están dejando una camisa de fuerza al que viene detrás. Que no voy a mencionar nombres, todo el mundo está hablando mucho de Díaz-Canel, yo no sé quién será, pero quien quiera que sea, va, ya viene con el caminito trazado. Es que es como a imagen y semejanza de lo que hizo Correa en Ecuador. Lástima que nosotros no tengamos para acá un Lenín Moreno que sea capaz de enmendar el rumbo, ¿no? Empezar a enmendar el rumbo, por lo menos. Claro, esto es una camisa de fuerza y yo no sé de qué reforma constitucional, o sea, para qué se estará haciendo la reforma constitucional. Supongo que sea para adecuarla al tema de los lineamientos, porque sabemos que la implementación de los lineamientos se inició y muchos de sus elementos violan la Constitución, como eso de subcontratar personas, que si la explotación del hombre por el hombre y toda aquella playa de perlas marxistas que están en la Constitución. Entonces, como ahora la Constitución no le sirve a los lineamientos, lo que van a hacer es modificarla, pero, por supuesto, manteniendo las dos ataduras esenciales, que son el carácter socialista irrevocable y el papel del partido como fuerza dirigente de la sociedad.
Ahora, Miriam, como tú lo dijiste al inicio, cuando vemos pues todo este rosario de dificultades, después de 5 años de la actividad, de lo que dijo Marino Murillo en aquel momento, el SAR, que está en el futuro, bueno, están hablando ahora de que hay problemas, no hay una conexión entre la dirección política y los restantes órganos del gobierno. Habló el propio Murillo en este quinto pleno de problemas de visión. Se habló del tema de la unificación monetaria, pero asignatura que aún queda pendiente. Se habló también de problemas de capacitación. Hay que capacitar, escuchen ustedes, tanto a los cuentapropistas como a funcionarios públicos que tienen que ver con el cuentapropismo. Y también se habló que no hay una cultura del tributo. Entonces, ¿qué se ha resuelto?
Sí, fíjate, no, claro, no se ha resuelto nada, pero te iba, llamo la atención sobre este punto que estás tocando, porque en la implementación de estas políticas, con tantos resultados desfavorables, que entre ellos, bueno, la falta de adecuados controles, una visión limitada de los riesgos que se corrían, un control deficiente a todos los niveles, todos esos problemas, todas esas dificultades y esos errores son por culpa de la base, nunca son por culpa de la cúpula, fíjate. Entonces, fíjate que una de las soluciones que ellos proponen es una mayor participación de los órganos centrales de gobierno, o sea, aumentar la centralización ahora sobre los lineamientos. Es una cosa, mira, realmente es dantesco. Y tampoco sé cómo van a capacitar a los cuentapropistas, no sé, que yo no creo que haya habido que en ninguna parte del mundo capacitar a un pequeño emprendedor, a un pequeño propietario de un negocio, haya que capacitarlo para administrar su negocio. Yo no acabo de entender eso. De verdad que es una cosa que es muy absurda.
Sí, Miriam, y no resulta un poco contraproducente, y tú has tocado un punto capital, siempre la culpa la tiene pues la base, la gente, nunca la culpa la tienen los funcionarios, ¿no? O los que gobiernan Cuba, que son los que deberían capacitarse en algunos temas como democracia, libre mercado.
Sí, ¿quién los va a capacitar a ellos para gobernar si todo les sale tan mal?
Esa era mi pregunta. ¿Quiénes son en realidad los que necesitan la capacitación en Cuba? ¿Un cuentapropista o estos funcionarios del Partido Comunista?
Mira, a mí toda esta saga, Omar, me recordaba en aquel momento, yo no sé si fue a finales de los 80, ya he perdido la cuenta, que Fidel Castro dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo, y todos los cubanos se preguntaban, bueno, ¿y qué era lo que estábamos haciendo hasta ahora? Creíamos que era eso. Bueno, pues en este caso está pasando lo mismo. Esta rectificación de los lineamientos, por decirlo de alguna manera, es el ahora sí vamos a implementar adecuadamente los lineamientos, que lo está diciendo Raúl Castro ya en la línea de salida, ¿no? Pero fíjate, 303 alineamientos que fueron aprobados desde el 18 de abril de 2011 en el marco del sexto congreso del partido, y todavía no está funcionando bien ninguno de ellos. Entonces, la prioridad número uno es la unificación monetaria. Termina el primer trimestre del año, era la prioridad número uno para el año 2018, según declaró Marino Murillo en la última Asamblea Nacional en diciembre, y todavía no se ha unificado ni se sabe para cuándo será eso. Y todo se justifica diciendo, ah, mira, caramba, la actualización del modelo era más compleja de lo que creíamos. ¡Qué bonito!
Y ahora, Miriam, te diría yo, tú hablabas de, bueno, los lineamientos fue la política establecida, lo que vendió el gobierno de Raúl Castro, equiparando esto con Occidente o cualquier situación democrática del mundo. Si el gobierno que llega fracasa en su agenda central, esto tiene un costo político. Sin embargo, Raúl se va sin penas ni gloria y no pasó nada.
No, claro que no pasa nada, ni puede pasar, porque es que no existen tampoco las herramientas aquí en la sociedad. Todos los poderes sabemos que están concentrados en ese poder omnímodo, y desde la hora en punto en que se está diciendo que sigue siendo la fuerza rectora, el PCC, bueno, ellos dicen que el PCC tiene 600.000 militantes, y yo me inclino a creer que de todas maneras eso es una cifra inflada, porque hay muchísimas deserciones dentro de la fila de la militancia del Partido Comunista. Pero eso 600.000, de todas maneras, son el 5,4% de la población cubana. Entonces, ¿cómo se explica que esa élite que lleva siendo la guía, la fuerza rectora desde hace tanto tiempo, y no ellos mismos no hayan sido capaces de exigir al gobierno? Bueno, quiere decir que si la propia organización no es democrática, si la propia fuerza rectora política no es democrática, ¿qué democracia ni qué reclamo pudieran hacer los cubanos, ¿no? ¿A través de qué vías, a través de qué instituciones?
Ahora, Miriam, una pregunta bien concreta en esto. ¿Se va Raúl Castro a este Congreso al no abordar la reforma constitucional y mantener el papel rector del Partido Comunista? No está, de hecho, como tú bien dices, poniendo una camisa de fuerza, pero también no está enviando un mensaje bien claro tanto a la población cubana como al mundo entero de que nada está cambiando en Cuba.
Sí, yo pienso realmente, Omar, no sé, esto también es muy subjetivo. Raúl Castro dijo no hace mucho tiempo que él no había sido puesto ahí, para, con otras palabras, ¿no?, para traicionar la revolución. En buena medida, a Raúl Castro no le queda de otra que hacer esto, porque él no quiere pasar a la historia, prefiere pasar como el fracasado, o sea, el que no fue capaz ni siquiera de cumplir su propio programa de gobierno, porque yo le estoy llamando programa de gobierno a los lineamientos.
Eres muy generosa.
Sí, estoy siendo generosa con él. Le estoy llamando su programa de gobierno. Él no ha sido capaz de cumplir su propio programa de gobierno, ni sus campañas, que en otro país serían sus campañas electorales, aunque las dijo ya una vez puesto en el cargo. Toda aquella historia del vaso de leche y todo lo que transformar, todo lo que tenía que ser transformado, y bueno, en fin, todas aquellas promesas que hizo en los tiempos en que se pensaba que podría ser el reformista. Bueno, él eligió pasar a la historia de Cuba no como el reformista, sino como este tipo que vuelve a cerrar hierático, incapaz de modificar nada, y además poniéndole esa coyunda al próximo gobierno. No hubiera elegido eso, pero que podemos pedirle a una persona como Raúl Castro, que en definitiva había estado al lado del hermano en la construcción de todo este Frankenstein que llaman Revolución Cubana.
Bueno, con el permiso de Miriam y mi colega Omar López Montenegro, nos están escribiendo a través de Facebook Live, y Lázaro Pérez Cano nos manda saludos, Omar, a ti y a mí, y pone su número de teléfono, que lo voy obviamente a mantener en privado, está en Cuba. Tiene información de primera mano de lo que ocurrió penosamente el pasado domingo con el miembro del grupo Los 75, Iván Hernández Carrillo, que en cualquier momento lo podemos llamar para tener una actualización. No obstante, quiero reiterar que Rayo Martí, ya desde el domingo, a través de todas sus plataformas, pues ha estado dando seguimiento al caso de él, pero las gracias a Lázaro y lo vamos a llamar.
¿Cómo no? Pues, Miriam, haciendo un resumen y un balance, ¿qué tú esperas? Vaya, ¿qué va a determinar? Yo sé que es muy difícil hacerte esta pregunta, ¿no? Pero, ¿qué puede determinar para reformular la mejor este Congreso del partido?
No te comprendo bien, Omar. ¿Cómo, qué podría reformular este Congreso? Sí, es como que me parece que me estás diciendo, si ya todo esto está establecido así, ¿qué otra novedad podría traer el octavo Congreso del partido, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues yo, es muy buena pregunta, y claro que no tengo una respuesta, pero yo no creo que pueda reformular nada el nuevo Congreso del partido. Yo creo que va a trazar un apuntalamiento en esta misma posición que se está diciendo apuntando a la salida de Raúl Castro. Esto de que es así, se va a mantener la, el carácter socialista irrevocable, va a apuntalar sencillamente eso. Yo lo que no creo que eso sea sostenible en el tiempo. Sé que a muchas personas les puede sonar positivo y demasiado optimista, ¿no? Pero yo no creo que sea sostenible en el tiempo, a juzgar por la situación dentro de Cuba, por el descontento general que hay, por la incertidumbre, por la falta de esperanza, y porque ya los cubanos, incluso los que tienen algún capital, lo están sacando de la isla. Y eso es ya como decir, yo no imagino un paso más, más claro que ese por parte de los cubanos.
Ahora, mira, finalmente, los cubanos a pie, no Miriam Zelaya, no los opositores, no los periodistas independientes, incluso los periodistas oficialistas, que también están informados, mal informados, pero están informados. ¿Cuál es el interés de este proceso el próximo 19 de abril a nivel popular? ¿Qué has percibido en la calle?
Una apatía completa, una apatía total. Es una cosa insólita, que los cubanos están más preocupados por el tema de la amenaza de la unificación, lo ven como una amenaza la unificación monetaria, y lo ven como una amenaza porque no saben cuánto van a perder, saben que no van a ganar nada. Entonces, ¿cómo va a quedar la moneda? ¿Cuánto va a quedar el CUC? Eso es lo que mantiene ocupado ahora mismo a los cubanos. Y están esperando que se vuelvan a abrir las licencias para cuenta propistas, para seguir tratando de llevar adelante sus pequeños negocios. Bueno, todo eso es lo que hay ahora. La incertidumbre en torno a cómo van a quedar las licencias, a las nuevas medidas, a la unificación que van a hacer de las licencias también en algunos oficios. Bueno, de eso es de lo que se habla. No se habla para nada del próximo gobierno.
Bueno, las gracias en La Habana, como siempre, a la destacada periodista Miriam Zelaya. Concluimos así, pues, Omar, otra jornada intensa, informativa, interesante, lo de los cuentapropistas. Creo que es una buena propuesta. Vamos a ver.
Creo que es un buen frente, un buen primer paso. Abrimos con dos buenas noticias. Yo creo que también es importante que la gente entienda que se pueden obtener resultados. Alberto Méndez Castelló lo consiguió, los cuentapropistas y los transportistas también lo han conseguido.
Gracias, Omar. Te esperamos como siempre aquí mañana en Cuba al Día a las 2 en Radio Martí. Las gracias, pues, a Delfín Coca en el control de Abra. En el estudio, pues, Patricia Martínez en la producción y Danilo Fuentes Cortés en los controles técnicos. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso en compartir con usted. Mantenga la sintonía y nos vemos mañana a las 2.